Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Diez y cinco minutos en Herrera en COPE Canarias. Se aproxima este martes 2 de julio al Ciudadano Canario para ofrecerle toda la información relativa a los programas y actuaciones de relevancia e interés social que está llevando a cabo el Cabildo de Tenerife con su presidenta Rosa Dávila y su vicepresidente López Afonso. El Cabildo, a través de sus representantes, ofrecerá toda la información relativa a los programas y actuaciones que interesan a los ciudadanos de la isla porque se están ya desarrollando, así como los que se van a desarrollar en el futuro más inmediato de la institución. Precisamente la presidenta Rosa Dávila habló esta mañana en nuestro programa regional con Mayer Trujillo sobre el concurso de ideas que convocará la Corporación Insular antes de final de año para implementar el tren elevado del norte. Una medida que pretende ser una de las apuestas a la movilidad y cuya alternativa pasaría por construir las vías por encima de la autopista, de manera que no se depredaría el territorio.
Un reto, plantear un sistema de transporte que superara no solamente en términos de territorio, en el norte era mucho más complejo. De ahí que, bueno, viendo sistemas que funcionan en otros lugares del mundo, como en Japón, en China y también en Alemania, y que sortean todas estas dificultades consumiendo mucho menos territorio y teniendo mucho menos luz.
Por su parte, el vicepresidente López Afonso también afirmaba que para llevar a cabo este proyecto será necesario buscar financiación europea. Recordemos que una vez se incorporaron tanto el tren del norte como el del sur a la red ferroviaria estatal, ya se puede acceder a dichos fondos.
También nuestra tarea es ir anticipándonos para buscar fondos. Lamentablemente no hemos encontrado ahí ninguna receta. Nos hubiese gustado, porque el debate de los trenes viene de largo. En Gran Canaria ya se ha impulsado y hay también compromisos financieros. Pero aquí, lamentablemente, y pese a ver cómo algunos responsables políticos en el pasado mandato hacían viajes de prospección a instituciones europeas para buscar financiación, lo cierto es que no hay. Y por eso ya tanto la presidenta como la consejera y todos los que tenemos capacidad de gestión política a determinados niveles estamos haciendo lo posible porque el Estado incorpore el sistema ferroviario de Canarias a la red de interés general del Estado.
Veremos finalmente qué ocurre con este tema. 10 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a escuchar las claves del día con nuestro compañero Daniel Pinelo y también de la mano de Canary Colchón. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Brian. Pues comenzamos con los datos del paro del mes de junio publicados esta mañana. El número de desempleados en Canarias bajó en 1.604 personas con respecto a mayo. Son ya 3 meses consecutivos de descensos y nos situamos por debajo de los 165.000. En cuanto a la seguridad social, sumamos 433 nuevos afiliados, aunque en nuestra provincia el número de cotizantes subió en 605, pero sin embargo bajó en la de Las Palmas, y de ahí que el incremento en el conjunto de Canarias no sea tan alto. En el archipiélago ronda los 910.500 afiliados. El secretario general de UGT en las Islas, Manuel Navarro, esperaba unos mejores datos, aunque reconoce que son buenos. Lo que más le preocupa son los contratos temporales.
Vemos también que la mayoría de los contratos realizados se hacen en el sector servicio, aunque también se crea empleo en el resto de sectores. Y ahora empezamos con el mes de julio, que probablemente sea un mes con buenos datos, ya que las previsiones turísticas son buenas para el resto del verano y para la temporada invernal. Y desde UGT pues seguimos insistiendo en mejorar la formación de los parados, que todavía se sitúa en una cifra de algo más de 164.000 personas que buscan empleo.
Sobre la crisis de los menores migrantes no acompañados, el gobierno de Canarias quiere cerrar cuanto antes la Casa del Mar de Lanzarote por ser un lugar inadecuado para albergar a los jóvenes, pero tardará varios días en buscar otro espacio, y es que el Ejecutivo insiste en que no encuentra más centro. La cifra de menores tutelados va bajando conforme se realizan las pruebas óseas y se confirma que muchos tienen más de 18 años. Estamos ahora en 5.500, pero siguen siendo demasiados. Y ojo a la cifra que nos ha dado el viceconsejero de Bienestar Social. Solo hay 3 inspectores para los 80 centros. Francis Candil.
¿Y cuántos son los inspectores?
Bueno, los inspectores de la comunidad autónoma, los que tienen mi consejería, aparte de la Policía Canaria, que también está visitando centros, los inspectores son 3 que tenemos en la consejería. Y la Policía Canaria se ha incorporado ahora con otro equipo de entre 5 y 10 personas, creo que era, para hacer las visitas y tener estos centros bajo control. Pero insisto, por mucho que tengamos los centros bajo control, tenemos centros claramente sobresaturados. La crisis que estamos viviendo en Canarias no se ha vivido en ningún lugar de España.
Y en Santa Cruz, la presidenta del Rastro ha salido al paso del informe del ayuntamiento que refleja irregularidades como ventas ilegales, falsificaciones de productos e incluso tráfico de droga. Carmen Tejera cree que el consistorio está realizando una persecución al Rastro y sobre la venta de droga apuntaba lo siguiente.
¿Usted cree que se vende droga y la policía no actúa? Entonces, ¿para qué está la policía? ¿Para dejar de vender la droga en el Rastro? ¿Que van con los perros todos los domingos? Es que, mire, se han levantado unas calumnias a Rastro que hemos quedado todos como tercermundistas y como si fuéramos unos delincuentes. La gente que va a Rastro son familias, son personas que necesitan ir cada domingo porque no les da para vivir. Ayer salió en prensa, somos el umbral de la pobreza otra vez en Canarias. Estamos arrastrando una crisis grande. La gente con un sueldo no llega a fin de mes. ¿Quién llega a fin de mes? Que cobra 2 o 3 mil euros. Pero el que cobra 1.000 euros no le da ni para vivir.
Ahí está, Brian, el enfado de Carmen Tejera esta mañana con el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Gracias, Dani. Pues estas han sido las claves del día de la mano de Daniel Pinelo y de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo y Ray Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Billos Caracas Boy. 7 de julio, Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 8 de julio, por cada 100 euros de compra, una unidad de aceite y barra de 5 litros a 29,95. Recuerda, solo hasta el 8 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
La laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Ante el preocupante deterioro de los dos puentes del Barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife que sostienen la Plaza de Europa y la Avenida Marítima, el Ayuntamiento ha decidido declarar la emergencia para iniciar su reparación de manera urgente. Esta medida, que se llevará a cabo con un presupuesto de más de 2,3 millones de euros, busca evitar un posible colapso estructural. Según ha informado el concejal de Infraestructura, Javier Rivero, tras una reciente inspección se determinó que la intervención no podía posponerse más debido pues al avanzado estado de corrosión de las armaduras de las estructuras, agravado también por el ambiente marino. Las obras adjudicadas a la empresa Fresinet y supervisadas por Trasa Ingeniería se llevarán a cabo en un plazo de 12 meses y afectarán tanto a la parte inferior como a la superior de los puentes, lo que ocasionará cortes de tráfico y molestias para los peatones. Esta intervención es parte del plan de refuerzo y mantenimiento de los puentes del Barranco de Santos, que comenzó en 2022 con la reparación del puente de Brau Murillo. Para hablar de este asunto, pues tenemos al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va esto de la reparación de los puentes?
Bueno, nosotros ya habíamos intervenido en la zona de Brau Murillo. Realmente hay un solo puente, lo que pasa es que está dividido, digamos, en tres partes. La zona de Brau Murillo, por donde pasa el tranvía, la Plaza Europa y la Avenida Marítima. Nosotros ya habíamos actuado en la zona de Brau Murillo y esa zona está reparada. Pero es verdad que con los últimos tiempos, dentro del seguimiento que le hacemos a esos puentes, hemos detectado un empeoramiento de la situación. Eso nos obliga a declarar la emergencia para poder hacer la obra mucho antes, de una manera mucho más rápida y que nos permita actuar sin que pase a mayores. El pasar a mayores podría ser un posible colapso, con lo cual nosotros tenemos que declarar la emergencia. Le hemos adjudicado ya a una empresa constructora, le hemos puesto un director facultativo de la obra y desde ya la obra puede empezar hasta los próximos 12 meses, que es el plazo de ejecución que le hemos puesto. Esto puede significar, como ya has comentado, alguna molestia, porque evidentemente cuando se actúa debajo no podemos tener tráfico encima. En el caso de la Plaza Europa no es tanto el problema, porque es peatonal, pero en el caso de la Avenida Marítima sí. Bueno, intentaremos coordinar lo más posible los horarios y las formas para que en cualquier momento siga habiendo tráfico, eso sí, con cortes intermitentes posiblemente.
Perfecto. También tenemos conocimiento, ¿no?, de que el Ayuntamiento de Santa Cruz pues ha adquirido unas 25 viviendas de un edificio para el alquiler social.
Sí, hemos sacado un concurso para adquirir viviendas de promoción privada que ya estén prácticamente terminadas o terminadas. De esa manera, pues incorporaríamos al parque público de manera más o menos rápida 25 viviendas más, con un valor superior a los 4 millones de euros. Y seguimos con la construcción, porque ya tenemos propuesta de adjudicación y la obra comenzará este mismo año de las 37 viviendas públicas en María Jiménez. También sacaremos a concurso y adjudicaremos la obra de las 226 viviendas en Cuevas Blancas y también tenemos previsto el año que viene comenzar las obras de otras 80 viviendas más en otro solar público en Santa Cruz. La idea es que podamos superar las 300 en este mandato.
Vemos que el ayuntamiento pues está apostando también por este problema, ¿no?, que tenemos o que tienen también la población con la vivienda, ¿no?, que no se ha construido como se debería, también teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, y vemos que el Ayuntamiento de Santa Cruz pues está diversificando zonas, ¿no?, para también crecer en cuanto a población. Sin embargo, en la capital tinerfeña estamos viendo que ese crecimiento poblacional no ha sido tan elevado como en otros municipios de la isla.
Efectivamente, el crecimiento poblacional en Santa Cruz no ha sido un problema. Yo creo que el mayor problema viene por las determinaciones del mercado. Tenemos una gran población flotante, tenemos muchas empresas y servicios, muchas personas que vienen a trabajar y el precio del alquiler pues ha aumentado. La única manera de revertir esto es creando más viviendas, de promoción pública como de promoción privada, y facilitando la creación de las mismas, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en los diferentes proyectos que acabo de decir. Estamos en una inversión que supera los 100 millones de euros en viviendas en este mandato. Bueno, yo creo que es una inversión importante, pero creo que todo lo que podamos hacer en este sentido, también desde el Gobierno de Canarias, también desde el Cabildo de Tenerife y, por supuesto, desde el Gobierno de España, es poco para hacerlo en un plazo récord.
Una pregunta que tengo también con respecto a un asunto que ha salido, ¿no? Digamos que usted hace un tiempo pedía la regulación de la vivienda vacacional y urgía al Gobierno de Canarias la regulación digamos que para urgir a que no saturaran a las ciudades, ¿no?, con el tema de la vivienda vacacional y que la regularan, ¿no? Hemos escuchado unas palabras de Jessica de León respondiendo a esta petición suya. La escuchamos.
Los ayuntamientos no solamente tienen el deber, sino que tienen las herramientas para ordenar la actividad. Y lo que hacemos es recordar a todos y cada uno de la cadena que ordenan un eslabón de la actividad turística, como es esta, cuáles son sus competencias, y le ponemos herramientas para que las ejerzan.
¿Qué opina el alcalde de Santa Cruz con esto?
Totalmente de acuerdo, pero cuando se apruebe la ley. Hay un proyecto de ley de ordenación del alquiler vacacional tramitándose en el Parlamento. Cuando se apruebe y esté en vigor, es verdad que los ayuntamientos contaremos con una herramienta que va a permitir no la aplicación de las competencias urbanísticas, medioambientales, de ruido, etcétera, que tienen los ayuntamientos ya. Va a permitir ordenar con criterios de calidad turística las viviendas que tenemos. Vamos a poder exigirles una serie de cuestiones que son diferentes a las que tienen que ver con el alquiler residencial. Bien, cuando la ley esté aprobada, es verdad que en esto el gobierno ha sido valiente, han planteado un proyecto de ley, pero también es verdad que todavía no está en vigor y lo que queremos es que se apruebe con el mayor consenso posible cuanto antes. También el gobierno de España puede hacer cosas. El otro día yo se lo decía directamente a la ministra, que tienen que ver con la modificación de normativa en materia de ley de propiedad horizontal, que tiene que ver con la consideración del alquiler vacacional como una actividad económica de carácter turístico, y eso, por lo tanto, también requiere cambios de normativa. Es decir, el gobierno de España también puede hacer algunas cosas.
Vale. Quería hacerle también una pregunta en referencia también al rastro, ¿no? Y es que estuvimos hablando esta mañana con la presidenta del Rastro de Santa Cruz de Tenerife, bueno, y dijo que la empresa de inspección no hacía bien su trabajo, que la inspectora iba a tomar un café y que quieren acabar con el rastro. ¿Qué opina con esto? O sea, con respecto a esto.
Tendremos una reunión para valorar qué es lo que está ocurriendo. Desde luego hay una cosa que está clara. El rastro no puede funcionar de una manera anárquica. No puede funcionar como cada una de las personas que van al rastro tiene que funcionar. Tiene que funcionar de una manera ordenada.
¿Se le escucha un poco cortado? No sé si puede encontrar una zona con cobertura.
¿Me oye ahora?
A ver, ahora.
Sí, lo que decía es que el rastro tiene que funcionar no de una manera anárquica. Tiene que funcionar de una manera ordenada. No puede funcionar como cada una de las personas que acuden allí, pues pretenden, ¿no? Tiene que haber un orden, porque el rastro lo organiza el ayuntamiento, no se autoorganiza, no es una cooperativa y está en suelo público y además convive con vecinos. Luego tiene que haber un orden y en ese orden tienen que colaborar todas las personas que están en el rastro. Tiene que haber una identificación de quién está allí, lo que vende tiene que ser algo que sea legal, evidentemente. Es decir, tiene que haber un orden y si todos convenimos en que ese orden tiene que ser un orden determinado, lo que tienen que hacer es, por un lado, el ayuntamiento hacer cumplir esa ordenación y las personas que acuden allí cumplirlas también, porque si no tendremos un problema. El problema es que estamos teniendo algunos problemas que tienen que ver con la falta de cumplimiento de algunos de la ordenanza del rastro. Y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa. Vamos a tener una reunión dentro de poco tiempo ya con la concejalía que lleva don Carlos Tarife y también con la presidenta del rastro, en aras de llegar a un consenso.
Perfecto. José Manuel Bermúdez es el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por atender a la llamada de la cadena COPE y esperemos que todos estos proyectos que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz pues se solucionen a la mayor brevedad.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El Festival Canarias Jazz y más lleva al Auditorio de Tenerife el particular homenaje de Chucho Valdés a la banda cubana Irakere. Viernes 5 de julio. Consigue tu entrada en auditoriodetenerife.com.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Bueno, estamos ahora mismo cerquita de las 10:30, nos quedan aún 3 minutos. ¿Qué tal, Isabel Pérez? Buenos días.
Muy buenos días, Brian.
La verdad que hay buen tiempo ahora en este Hotel Escuela de Santa Cruz. Vemos unas nubes ahí en Gran Canaria que nos pillan algo lejos, pero de momento, bueno, buen claro.
No, sol y calorcito que ya nos está empezando a dar por la falda desde esa terraza del Hotel Escuela de Santa Cruz. Y además, la verdad que ha estado muy, muy interesante que hemos estado siguiendo, ¿no?, pues ese desayuno informativo de ese año y de ese balance también del Cabildo de Tenerife, y me ha encantado mucho el formato porque ha sido muy informal, la gente de prensa haciendo sus preguntas también, y de verdad que a mí me encantan estos formatos, al aire libre, disfrutando de ese cafecito, y que también exista la libertad de poder preguntar lo que uno quiera, y también pues nuestros políticos nos van contestando, que eso siempre es bueno.
Sí, efectivamente, la verdad que el formato está curioso, y bueno, justamente como decía Isabel, tenemos también la posibilidad de hablar con diferentes políticos, y ahora mismo tenemos con nosotros a Blanca Pérez, consejera del Medio Natural. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos ahora mismo una época interesante, estamos aproximándonos también al verano, tenemos altas temperaturas o previsión de altas temperaturas, según nos decía la EMET. Me imagino que pendientes ahora también de esos incendios forestales.
Sí, claro, pendientes de estos incendios forestales, pendientes también de la emergencia hídrica, porque es que en esta consejería tenemos las dos cosas. Yo estaba encantada con el alisio, ¿vale? Estaba y estoy encantada con el alisio y con el mes de junio que hemos tenido, porque en las dos vertientes de estas responsabilidades nos viene muy bien que se mantenga la humedad, porque eso significa que las necesidades hídricas para la agricultura son menores y que los problemas con los incendios también son menores. Nosotros hemos reforzado la campaña de incendios, no solo por la parte de incendios, sino también en la parte preventiva, y bueno, lo que esperamos es intentar que los conatos no pasen de eso, de conatos que solemos tener con bastante frecuencia. Ayer hubo uno, un pequeño conato en la Orotava, que se controló rápidamente, en un tema relativamente poco accesible. El otro día en Masca también, un tema que tuvo que ver con un tema de un dron, que con el rescate que se estaba intentando buscar al muchacho este que no se sabe dónde está, pues uno de los drones provocó un pequeño conato, porque lo pudimos resolver con los helicópteros también rápidamente. Y bueno, Ayer también ya empezó el ejército a patrullar por las zonas más sensibles en este momento, más sensibles en el sentido de que mayor carga de combustible tienen, que es tanto Anaga como el noroeste de la isla de Tenerife, porque estamos intentando que las medidas de disuasión y de prevención sean las que más se implementen, porque el mejor incendio es el que no se da.
Sí, no, desde luego. Hay que decir que me llamó bastante la atención el nombre que le pusieron a esta operación con los militares, ¿no? El proyecto Prometeo. Y hay que decir que, bueno, es un titán que le roba el fuego a los dioses, y también ustedes pues están intentando robar ese fuego que normalmente suele ser por fallo humano, y pretenden como que no se extienda, como vivimos el año pasado durante los meses de agosto y con la reactivación de octubre. Sin embargo, hay que decir que el cuerpo de bomberos, pues, que suelen estar ahí en el parque rural, o en la corona forestal, pues no están del todo contentos con esta implementación de los militares. La pregunta que yo le hago es, ¿los militares contarían con formación para echarles un cable a los bomberos que están en ese parque?
Es que son dos cosas totalmente distintas. Vamos a ver, hay un sector de un sindicato además minoritario en lo que es la parte de los briefings, que dice que tendríamos que aumentarlo con otro tipo de personales. Lo que se ha conveniado con el ejército no es intervención. O sea, quien tiene que intervenir si tiene que haber un incendio desde la parte militar es la UME, si llevamos al nivel 2, que para eso están. Lo que hacemos con el operativo que hemos montado, con el operativo Prometeo, es tener un operativo de vigilancia y de disuasión, no de intervención. Para la intervención están los briefers, están los bomberos, y en cualquier caso, si llegáramos al nivel 2, que yo espero que no, yo espero no tener que usar a la UME este año, sino que lo que podamos tener sean pequeños conatos, que en algunos casos sean vistos por las torres, otros por los propios militares, pero que la principal función de los militares que en este momento en el campo es la disuasión. Sabemos que la mayoría de las veces los incendios que se dan en la zona interfaz se dan por negligencia o provocados. Esa vigilancia en el campo, esa disuasión, es la que nos va a ayudar.
Y luego también hay que tener en cuenta, ayer hablaba justamente con el consejero de Innovación del Cabildo, con Juan José Martínez, y estamos hablando de esta red de satélites que tiene pensado el Cabildo implementar y que también puede ayudar a prevenir estos incendios, porque se localizarían mucho antes, tendrían también esas cámaras infrarrojas que mirarían cuáles son los focos, y esto también, quieras o no, pues ayudará a esa prevención de incendios.
Efectivamente, la tecnología tenemos que ponerla a disposición no solo de la intervención, porque hasta ahora los drones y satélites los estábamos usando para cuando se producía un gran incendio, para mirar la mayor carga, la mayor intensidad y demás. Eso se va a seguir utilizando, pero también la tecnología tenemos que ponerla a disposición de la prevención, es decir, de la vigilancia de los incendios de las posibles focos que se pudieran dar en la isla de Tenerife.
Le voy a preguntar ahora por la sequía. Estamos viendo pues un año, comparándolo con el anterior, que fue bastante bastante fuerte, ¿no? Con bastantes olas de calor, con bastante sequía, valga la redundancia. Y este año estamos notando quizás un comienzo un poquito más húmedo, con ciertas lluvias que el año pasado no teníamos en esta etapa. ¿Cree que este verano tendremos un poquito más de agua que el anterior?
Vamos a ver, vamos a tener más agua que en el anterior con toda seguridad, pero porque hemos tomado medidas para tenerla. Es verdad que en este momento la situación del año pasado, el mes de junio, ha sido mejor, pero lo que es la evolución y el año hídrico es peor. O sea, las lluvias que han habido son muy pocas, pero sí es verdad que la implementación de medidas para poner más agua industrial sí ha aumentado. Entonces ya Nosotros hemos tomado, pues por ejemplo, la medida de emergencia que tomamos desde el mes de diciembre para que los problemas de agua el año pasado, para poder abastecer a la ONAT, hubo que quitar mucha agua a la agricultura. Es que el año pasado, para poder abastecer la laguna, hubo que quitar mucha agua a la agricultura. En este momento eso no va a pasar. Quiero decir, nosotros vamos ahora mismo, la producción de agua en la desaladora de Santa Cruz ha aumentado mucho y van a tener esa agua. El incendio el año pasado provocó que algunas galerías del canal de Araya, el agua no pudiera venir al suroeste y al Rosario. En este momento eso está todo resuelto. La última galería que no estaba trayendo agua por el canal de Araya se resolvió ayer. El agua de la desaladora de Santa Cruz ha aumentado bastante y va a empezar también a darle en estos días 2.000 metros cúbicos más a la laguna. En la medida que poco el canal de Agua Mansa también nos generó unos problemas muy serios. Eso este año no lo tenemos, y sobre todo la emergencia hídrica ha propiciado el que pongamos más agua a disposición. El año pasado fue muy crítico. La situación no será peor, será difícil, pero no será peor, y la tendencia es que en la medida en que vaya evolucionando el verano, la tendencia será mejor y podremos poner más agua a disposición de los regantes, porque en este momento lo que es el abastecimiento está asegurado. Ya podemos decir, ¿está asegurado el abastecimiento? Sí, salvo podemos tener algún problema puntual. Vamos a tener que, en algunos momentos, vamos a tener que parar las desaladoras un día, dos días, para cambios de membrano, para qué tal, pero estamos intentando tomar las medidas de acopio para que no tengamos problemas de abastecimiento. De haberlo, será algún tema puntual, y lo que estamos intentando es que poco a poco, a lo largo del verano, vayamos poniendo más agua, pero en este caso ya para la agricultura.
Consejera, esta mañana hablábamos con la consejera de Transición Ecológica también y comentaba, ¿no?, la situación de fragilidad en la que nos encontramos en las islas en general y en la isla de Tenerife en cuanto a las energías renovables y la dependencia energética que tenemos del exterior. Hablaba también, por ejemplo, las desaladoras también necesitan de electricidad para funcionar. A nadie se le escapa que llega el verano, que la gente siempre teme también estos apagones. Comentábamos esta mañana esa necesidad, ¿no?, de ir haciendo esa transformación para tener menos dependencia, pero mientras tanto tenemos que ir parcheando estas situaciones, porque hablamos de agua, pero también podemos hablar de que de repente podemos sufrir a apagones este verano.
Efectivamente, si eso ocurriera, eso sí es un problema muy grave. Eso sí que es un problema muy grave, porque entonces paralizaríamos la isla en todos los sentidos, porque no podríamos hacer los bombeos, ni podríamos desalar, ni podríamos regenerar agua para la agricultura. Nosotros lo que sí hemos hecho, estamos implementando medidas para la implantación de las energías renovables, y estamos incluso trabajando en un proyecto muy importante en el complejo ambiental, en la que queríamos poner una gran un parque de energías fotovoltaicas encima de las celdas que ya están clausuradas, que son cuatro, tres inmediatas y una que estará clausurada de muy pronto, y que lo que queremos es implantar unos parques solares para ponerlos a disposición de las infraestructuras críticas de la isla de Tenerife, es decir, del propio complejo ambiental y de desaladoras y depuradoras. Nuestra intención es ir implantando poco a poco. Ya Valtén está colocando en las propias balsas también paneles fotovoltaicos. Nosotros estamos poniendo todo lo que podemos poner en techos, aparcamientos y demás, que lo tenemos en marcha, pero no para cubrir la totalidad de la energía. Para cubrir la totalidad de la energía, lo que estamos trabajando es en un modelo en el que el cabildo se convierta en productor para esas infraestructuras críticas, y que podamos contar con esa con esa energía, que no solo va a garantizar el que la seguridad de la seguridad hídrica, sino que a su vez nos ayude a también mantener y controlar el precio del agua en el nivel más bajo posible, porque estamos hablando de infraestructuras públicas que son fundamentalmente para el abastecimiento y para el riego agrícola, y necesitamos que los costes bajen lo más posible.
Bueno, pues esperemos que este verano pues vaya según las previsiones. Blanca Pérez es consejera del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife. Muchas gracias por su intervención hoy en los micrófonos de COPE.
Gracias a ustedes.
Gracias, Blanca.
Bueno, vamos a pasar ahora también a un tema, Isabel, bastante interesante, y es que en el Hospital Universitario de Canarias, el Servicio de Neumología pues ha establecido una técnica bastante novedosa para detectar el cáncer de pulmón. Vamos a hablar ahora mismo con el doctor Héctor González Espósito. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes que nada, felicitarlo, porque sabemos que no es fácil, que el cáncer de pulmón es uno de los más complicados de detectar, y ustedes pues están haciendo aquí una labor magnífica, principalmente pues para que esos pacientes oncológicos puedan estar prevenidos con anterioridad.
Sí, exactamente, el cáncer de pulmón pues es uno de los cánceres más difíciles de diagnosticar, y muchas veces se diagnostica en fases muy avanzadas de la enfermedad, cuando ya prácticamente no hay alternativa terapéutica, con lo cual esta técnica pues es muy novedosa y nos permite alcanzar grandes logros, ¿no?
Estoy viendo aquí que, según la Sociedad Española de Oncología Médica, sigue siendo el tercer tumor más frecuente en hombres y mujeres con una edad de 65 años de media.
Sí, exactamente. Es uno de los tumores más frecuentes y es la causa, es la tercera, una de las primeras causas de mortalidad por cáncer en España. Se diagnostican, el año pasado creo que se diagnosticaron unos 30.000 casos de cáncer de pulmón, y esta incidencia va en aumento progresivamente, ¿no?
Sí, bueno, estoy viendo aquí que en 2023 se estimó que en España se diagnosticaron 31.282 nuevos casos. La cifra, la verdad, que altísima.
Sí. Son alarmantes y cada vez va en aumento de forma exponencial, sobre todo por el consumo de tabaco y otras fuentes también nocivas para la salud, ¿no?
Una pregunta que le hago es para tener un poquito de conciencia, ¿no? Y sí, que los oyentes también puedan hacerse una idea. Uh-huh. ¿Cómo se intentaba antes localizar el cáncer de pulmón y cómo ha cambiado con esta nueva técnica? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo afecta al paciente?
A ver, esta es una técnica que lo que utiliza es una mini sonda ecográfica, es decir, un cable que tiene en su extremo distal un mini ecógrafo de alta resolución que se introduce a través de un tubo, de un broncoscopio, de un tubo para ver los bronquios, y en contacto con la pared bronquial pues permite obtener imágenes de 365 grados, ¿no?, del bronquio y de las estructuras adyacentes del pulmón, ¿no?, con lo cual permite localizar mejor las lesiones pulmonares y tomar muestras para que serán analizadas con posterioridad, ¿no? Es una técnica que, bueno, que es un importante avance para estas lesiones sospechosas de cáncer, ¿no?, que no son visibles con los medios diagnósticos habituales, como es la broncoscopia, ¿no? Concretamente se utiliza para diagnosticar nódulos pequeños pulmonares, incluso menores de 3 centímetros, que están localizados muy en la periferia del pulmón, es decir, en las zonas lejanas que antes de llegar a esta técnica pues eran difíciles de diagnosticar y a veces implicaban otros métodos invasivos como la cirugía, las punciones trastorácicas, etcétera, ¿no?
¿Cuántas veces han utilizado ustedes esta técnica, ¿no?, en pacientes en el Hospital Universitario de Canarias?
Ahora mismo estamos en una técnica que acabamos de implementar en junio, o sea que llevamos todavía muy pocos casos, pero tenemos los pocos casos que hemos hecho pues nos han dado una rentabilidad diagnóstica muy alta, ¿no? Es una técnica que ya se lleva utilizando desde hace muchos años en otros hospitales de referencia a nivel peninsular, y aquí en Canarias pues somos los pioneros en esta técnica, ¿no? Pero bueno, llevamos muy poquitos casos todavía, desde junio hemos empezado, pero bueno, estamos obteniendo muy buenos resultados.
Claro, y en el caso de los pacientes oncológicos, pues me imagino que han ayudado, vamos a decir, a que esto pues pueda extenderse más, porque claro, con el método anterior, digamos que tenía que estar en un estado algo más avanzado para saber que esa persona pues tenía un problema de cáncer.
Claro, sobre todo Esta técnica nos permite facilitar la detección temprana de las lesiones malignas en el pulmón, ¿no? Lo cual es crucial para el tratamiento y el pronóstico de estas enfermedades. Con lo cual es algo muy 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 novedoso y muy bueno para estos pacientes oncológicos, donde las expectativas de vida son claramente muy malas.
Claro. Y bueno, un mensaje que quiere usted enviar a cualquier persona, pues, por ejemplo, fumadora o que no se cuide.
Hombre, es obvio que fundamentalmente el exceso del hábito tabáquico es la principal causa de cáncer de pulmón, pero también no nos olvidemos de que hay otras sustancias que se están publicitando mucho, como es el vapeo, es el cigarrillo electrónico, que también son muy nocivas para la salud y pueden causar cáncer de pulmón, aunque la industria en este sentido diga lo contrario, ¿no? Pero sí se ha visto muchos casos ya de cáncer de pulmón en pacientes que utilizan el vapeo o el cigarrillo electrónico, ¿eh? O sea que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh?
Pues mire, esto es importante que lo diga porque es verdad que hemos tratado el tema del tabaquismo en muchas ocasiones, hablando de lo perjudicial que es para la salud, para las personas que están también alrededor. Y sí es verdad que tanto lo que viene a ser el vapeo, la sisa y este tipo de derivados, pues siempre se ha visto de una manera como que es menos perjudicial cuando realmente
sí,
no lo
sí,
es.
Sí.
Y es importante pensar que usted...
Pero realmente no lo es.
Claro. Porque, y ya estaba usted confirmando que ha habido casos de cáncer debido a estos derivados.
Sí. Y cada vez se está viendo cada vez más porque progresivamente aumenta el consumo de estas sustancias, de estos dispositivos, ¿no? Que se venden falsamente como que son sustitutivos del tabaco y que no hacen daño, pero realmente sí hacen daño y están tienen muchas sustancias nocivas que generan cáncer de pulmón, ¿no?
Bueno, pues este mensaje la verdad que es bastante importante. Recuerden que si toman este tipo de sustancias, pues que afecta notoriamente a la salud. Y bueno, vamos a ver finalmente, pues más que nada, felicitarles a ustedes por la labor que hacen en el Hospital Universitario de Canarias. Uh-huh. Una pregunta antes de que se me olvide. ¿Cómo considera el personal dentro del Hospital Universitario que el centro, que el complejo hospitalario, vamos a decir, actúa en materia de innovación?
Hombre, hay mucho trabajo que hacer todavía. La verdad que tengo que decir que con esta última directiva que tenemos en el hospital, pues se está facilitando o promoviendo el desarrollo de la innovación médica en este hospital, ¿no? Que antes no era tan frecuente, no era tan habitual, ¿no? Con lo cual, lanzo un mensaje positivo de que gracias a Dios creo que estamos en un buen camino y el hospital universitario creo que puede llegar en pocos años a ser un hospital de referencia, no solo en el cáncer de pulmón, sino también en otras áreas médicas, ¿no?
Pues vamos a decir que Héctor González Expósito, neumólogo del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por atender a la llamada de la cadena COPE. Un saludo y de verdad que muchísimas felicidades por el trabajo realizado.
Muchas gracias a ustedes por la llamada. Gracias.
Hasta luego. Bueno, estamos aquí, como bien saben, en un día especial. Estamos ahora mismo en el Hotel Escuela con este motivo del primer año de este gobierno al frente del Cabildo y vamos a entrevistar ahora mismo a José Carlos Hacha, consejero de Cultura y Museos del Cabildo. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo ve usted este balance del primer año en la consejería?
Pues mira, muy intenso. Es un año el que vas evaluando, mejorando y sentándote con todos los colectivos y todos los sectores para ir cerrando cuestiones que quedaban un poquito en el aire en años anteriores y retomando temas que de alguna forma pues quedaron inconclusos o de alguna manera con un tono un poco de desequilibrio y que en este momento pues nos estamos acercando a lo que es la realidad social y cultural.
¿Cree que este gobierno puede hacer realidad que la repatriación de la momia Guanche? ¿Cree que la tendremos aquí en breve?
Yo espero que sí. Es un elemento fundamental de la cultura aborigen y debe estar contextualizada en el sitio que debe, que es junto con los vestigios de esa cultura. mejor lugar que el arqueológico e imposible, donde albergamos todos esos elementos. Por otro lado, el arqueológico tiene la capacidad para conservarla en las mejores condiciones, con unos sistemas de filtrado de aire, de control de humedad, de control de temperatura, de filtros para ácaros, para insectos, con unas urnas antiincendios, un equipamiento independiente del resto del museo que, si ocurre algo, eso sigue funcionando. Y por otro lado también, el nivel de calidad de los investigadores y los conservadores del MUNA hace totalmente viable el que venga y que esté aquí.
¿Qué destacaría como hitos culturales en este mandato?
Pues mira, en lo que llevamos de tiempo hemos creado una nueva línea de ayudas a lo que es las artes plásticas que no existían. Nos hemos dado cuenta que año tras año salían promociones de artistas de Bellas Artes o de la Escuela Fernando Esteves, y que esos artistas que hayan desarrollado su vida, pero no, se encontraban sin un tejido que les permitiera industrial, que les permitiera de alguna forma establecer los lazos adecuados y difundir su obra. Entonces, tras una serie de reuniones con el sector, hemos visto que a través de las galerías de arte se podía precisamente potenciar esa vinculación entre artistas y público, esa vinculación entre artista y consumidor de arte. Y en esa línea nos hemos embarcado por primera vez en décadas en el Cabildo. También hemos vuelto a apoyar lo que son las ferias de libros y el sector editorial, que el Cabildo llevaba bastante tiempo sin participar, y hemos participado en la Feria del Libro de Santa Cruz, y vamos a hacerlo también en la regional, con la intención de abrir también la librería del Cabildo, que quedó cerrada hace algunos años, y poder de nuevo poner en marcha pues una política del libro en condiciones, junto con el Pialte, que se desarrolla desde juventud, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones muy importantes en los museos, por ejemplo, que se quedaron colgadas. Los museos fueron punta de lanza de la museografía hace 30 años y por eso han aguantado muy bien, pero los museos en la actualidad se entienden de una forma diferente, con unos mensajes mucho más abiertos en los que se vea reflejado la importancia de la mujer, de los diferentes grupos sociales, y no solamente la importancia del objeto. Y además muy interactivos. O sea, desde los museos se han organizado y están trabajando en los planes de renovación de los mensajes, y que sean más inclusivos, en el que se vea toda la sociedad, no solamente la época de la Virgen, sino a lo largo de la evolución histórica, y además de eso, que tengan mucha mayor atracción a través de una museografía nueva, interactiva, ágil, mucho más visual, ¿no? Sin perder el respeto al objeto. Eso es un camino. Por otro lado, también te diré que en las artes escénicas hemos trabajado muchísimo con el sector, nos hemos sentado con la asociación del sector, con Réplica, y hemos logrado pues solucionar algunos problemas que están afectando gravemente a las compañías canarias y tinerfeñas por políticas bien intencionadas pero equivocadas, que llevaron a una mucho menor contratación de compañías canarias en el circuito de artes escénicas de Tenerife. Y eso lo hemos logrado solventar con un diálogo con el sector. Y todo eso son hitos que vamos marcando y que vamos ubicando, que bueno, van a mejorar evidentemente la situación. Tenemos la intención de sacar la Sinfónica y que la Sinfónica de Tenerife sea de Tenerife, que no solamente esté en Santa Cruz y en el auditorio, sino que también se vaya a Deje, que se vaya a La Orotava, que se mueva por los municipios, y dentro de eso sacar una política de un plan completo de acercamiento de la Sinfónica a otros niveles, no solamente los conciertos didácticos, sino llevarte la Sinfónica como orquestas de cámara a diferentes lugares o diferentes municipios, ¿no? Una cosa similar lo vamos a hacer también con las salas de arte de los municipios. En estos momentos solo tres municipios nos están funcionando con salas de arte permanentes en condiciones. Y se acaba de terminar un estudio que hemos realizado este año para ver las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Y ahora va a venir la segunda fase, que es hacer un plan para la mejora de las mismas y la formación del personal que tenga que atender esas salas de arte, ¿no? Y eso nos va a permitir pues sacar exposiciones del TEA o de los museos y que sean itinerantes también, o incluso lograr que los propios municipios desarrollen sus propias exposiciones que puedan jugar también a lo largo del circuito de salas, ¿no? Hay muchos proyectos en marcha en ese sentido.
Bueno, veremos si finalmente salen todos adelante. También esa repatriación de la momia Guanche, ese ímpetu del Cabildo por querer convertir también la isla en un referente cultural. Ya vimos aquí el pasado sábado también el concierto de Chiran, que fue un pelotazo, fue un bombazo, hay que decirlo. Y bueno, José Carlos Hacha es consejero de Cultura y Museos del Cabildo. Pues muchísimas felicidades por la labor que están realizando y bueno, por 3 años más.
Muchísimas gracias. Hay que tener en cuenta que tanto Rosa Ávila como López Afonso consideran que la cultura tenía que ser tan importante como para nombrar un consejero, porque hasta ahora eran directores insulares, y hemos nombrado un consejero para darle esa relevancia que tiene y que debe, porque la cultura al final crea comunidad, crea sociedad. La cultura tiene que ser participativa, tiene que incluir, no tiene que dejar a nadie fuera, y tiene que ser también un elemento de cohesión de la sociedad.
Claro.
Y entendida así, ese retorno social se suma al retorno estético que puede tener la cultura, intelectual, estético y también económico, porque hay industrias culturales muy importantes.
Bueno, pues José Carlos Hacha, consejero de Cultura y Museos del Cabildo, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Un abrazo muy grande a todos los oyentes de COPE.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pasamos ahora también a conocer otro tema. Vamos a hablar con Antonio Hidelfo, que es director de las pruebas de acceso, y es que este miércoles se presentan los alumnos de la Universidad, bueno, los futuros alumnos de la Universidad de La Laguna a esa prueba extraordinaria de la BAU. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, principalmente para alumnos despistados, ¿a qué hora empiezan las pruebas o en qué centro se podrían realizar?
Bien, las pruebas mantienen el horario y más o menos el formato de la convocatoria ordinaria, de la convocatoria de junio. Por tanto, la primera prueba mañana, que es la de Lengua Castellana y Literatura 2, que es una asignatura de la fase general, comienza a las 9:30 de la mañana, pero el llamamiento, porque hay que entregarles a los alumnos las etiquetas identificativas que te han de pegar en todos los exámenes que vayan a hacer de la prueba, se hace previamente, por tanto el llamamiento se hace aproximadamente sobre las 9:00 a.m, ellos van entrando tranquilamente y a las 9:30 ya es el momento en que empieza el examen de lengua castellana.
Bueno, estamos viendo también que en la provincia de Santa Cruz se presentan un total de 1.152 personas, 810 se presentan a la fase general, que son 732 de Tenerife y 342 a la parte específica.
Sí, efectivamente. En muchos casos son alumnos que no pudieron hacer, los que se presentan a la fase general, que no pudieron hacerla en el mes de junio porque no habían superado el bachillerato y ahora sí ya lo tienen superado. Y también algunos que, aunque ya han superado la BAU en junio o en otros años, se presentan para tratar de mejorar la nota de la fase general. Pero luego también hay otro grupo que hace mejora de nota de la fase general y también de la parte de opción. Por eso hay esa diferencia entre la parte general y la parte de opción o parte específica.
¿Cuándo se publicarán los resultados de estos exámenes?
Bien, pues siempre se sigue el mismo proceso. Las pruebas terminan esta vez el día 5, el viernes, y una semana después, el día 12, aunque en el calendario oficial es las 13 horas, normalmente si ambas universidades, si las dos universidades canarias tenemos ya todo preparado, pues adelantamos un poquito por aquello de la impaciencia normal de quienes están examinados y lo adelantamos a las 10 o las 11 de la mañana, pero la hora oficial es las 13 horas del viernes siguiente, del día 12. Y da una semana después, el 19, tras la fase de reclamaciones, la segunda corrección para quienes lo soliciten, el 19 están ya las calificaciones definitivas.
Y una vez tengan las calificaciones definitivas, ¿hasta cuándo tienen los alumnos para realizar la prescripción en la universidad?
Bueno, los alumnos de la convocatoria extraordinaria de julio no entran ya en la convocatoria ordinaria, que se cerró justo ayer, y ellos van a la convocatoria extraordinaria que se abre en el mes de septiembre.
Perfecto. Y bueno, vemos también que tuvieron un 90% y pico, no les es exactamente decir la cifra de aprobados, sin embargo, en relación con años anteriores, pues ha sido un resultado de aprobados algo bajo.
No, realmente se mantiene la cifra, siempre ronda un 1% más, un 1% menos. Pero bueno, esos son los, digamos, dentro de las fluctuaciones normales, también depende del número de alumnos que se presente, que este año era superior, pero no hay grandes diferencias y yo siempre aprovecho estas circunstancias y estas preguntas para aclarar que no es nada anómalo que apruebe un 93 o un 94%, no solamente en las universidades canarias, sino en toda España donde se hace la prueba, porque realmente esto es una evaluación de bachillerato, es decir, que los alumnos, pues hace poco más de un mes, ya se evaluaron de estos mismos contenidos, ¿no? Entonces, lo extraño y lo paradójico.